mes de julio. Pero en este mes, y probablemente parte del mes que sigue, vamos a estar haciendo un énfasis, hincapié, en esto que, como dice su hojita, creciendo en evangelismo. Creemos que en este tiempo el Señor nos está llamando a crecer en evangelismo. Como se dio cuenta, nosotros no somos muy originales. Nuestra iglesia es crecer, los grupos son crecer, el instituto es crecer y ahora queremos crecer en evangelismo. Lo que vamos a ver es el qué, el cómo y el porqué del evangelio, del evangelismo, perdón. A lo largo de esta serie vamos a tratar de responder a esas tres preguntas. En este primer segmento, en estos primeros cuatro mensajes, vamos a ver el qué del evangelismo. O sea, ¿cuál es el contenido que debe tener toda presentación del evangelio? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Queridos, vivimos en una época, en un momento, donde la gente ha perdido ciertos valores. La gente ya no conoce, por ejemplo, no tiene una idea de conceptos como, por ejemplo, el pecado, o conceptos como un juicio final. Déjeme poner un ejemplo. Es como si a usted de noche le llaman y alguien le dice, ¿sabes qué, Pablo o Daniel, que acá lo tengo? Se acabó la guerra. Y Daniel, medio dormido así, ¿se acabó qué? ¿Qué guerra? ¿Quiénes estaban peleando? ¿Quiénes eran parte? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? Al no tener esos datos, esta persona no es capaz de entender la buena noticia de que la guerra ha terminado. Por eso, a la hora de presentar el evangelio, es importante presentarlo en el contexto de la gran historia. La Biblia nos muestra una gran historia, una cosmovisión, que podemos resumirlo en cuatro puntos. La Biblia comienza afirmando la verdad de la creación. Luego nos habla de la realidad de la caída, del pecado. Luego nos habla de la redención en la persona de Jesucristo. Y por último, nos habla de la consumación. En esta mañana vamos a hablar, vamos a concentrarnos en el primer fundamento de la fe cristiana, que es Dios es nuestro creador. Vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 1, si quiere abrir su Biblia. No va a ser muy difícil buscarlo porque es el primer libro. Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza de la siguiente forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza en forma directa, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta verdad que lo encontramos en las primeras páginas de la Biblia, en el primer verso, es una verdad que lo encontramos desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Mis queridos, la doctrina de la creación es la pieza fundamental, es el primer ladrillo que debe estar si queremos entender el cristianismo. De hecho, los primeros cristianos, cuando desarrollaron el credo apostólico, las primeras líneas del credo, leía de la siguiente forma. Creo en Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Dios al cual servimos es un Dios que es el Creador de la tierra. El primer capítulo de la Biblia, el libro de Génesis, es la suerte de preámbulo de la Biblia. La Biblia, las Escrituras, se parecen mucho a la política de la antigüedad. En la antigüedad, los políticos, los reyes, hacían tratados con sus soberanos. Y en esos tratados, describían cuáles eran las obligaciones y cuáles eran los roles de los reyes y de los súbditos. En el primer capítulo del libro de Génesis se nos dice quién es el soberano. Es Dios quien creó todas las cosas. En el primer capítulo de Génesis, en el capítulo 1 al final, también se nos dice quiénes son las criaturas. Los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esta presentación del Evangelio en su contexto no es algo nuevo. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, él iba por diferentes ciudades presentando el Evangelio, cuando él se encontraba con comunidades paganas, comunidades que no tenían el conocimiento del Dios verdadero, el primer elemento que había en su predicación era afirmar que Dios es el Creador. Si me quieren acompañar, lo podemos encontrar esto en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 15. Libro de Hechos, capítulo 14, versículo 15. El apóstol Pablo y Bernabé estaban predicando en una ciudad de Listra que se llamaba, y de repente las personas, los paganos, estas personas que no tenían conocimiento de Dios, querían adorarlo a Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé, imagínense, se desgarraron sus vestiduras y le respondieron a esos hombres de la siguiente forma. Hechos 14, versículo 15, dice: «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de las cosas vanas a un Dios vivo». El apóstol Pablo le dice: «Miren, nosotros somos hombres como ustedes. Ustedes deben dejar de adorar estas cosas vanas y deben adorar al Dios vivo y verdadero». Y fíjese cómo Pablo describe a este Dios, el cual hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. La pieza fundamental de la fe cristiana para poder entender el cristianismo es que Dios es soberano, Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Ahora, a lo largo de la historia, siempre ha habido historias rivales. Siempre ha habido gente que ha tenido diferentes teorías o diferentes formas de explicar el origen del universo. Por ejemplo, hay muchos mitos del antiguo cercano oriente. Uno de esos mitos se llama el Enuma Elish. Es un mito babilónico, es un mito que tiene elementos muy graciosos. Se nos habla de que había un caos, había una guerra entre los dioses, y los dioses se pelearon y de repente uno de los dioses se muere y de allí surge el ser humano. En otro de los mitos de la creación, del origen de los seres humanos, se nos dice que los dioses en realidad crean al ser humano porque no querían trabajar. ¿No? Estaría bueno, si yo fuera un dios y no quiero trabajar, sería bueno crear a un ser para que me sirva. Cuando Moisés escribe el libro de Génesis, esa era la idea del origen que tenían las culturas que rodeaban. Los dioses, que se parecían mucho a los seres humanos, crearon a los hombres para servirlo, para servirse. Ahora, si continuamos en la historia, por ejemplo, vemos en la filosofía griega, veamos que, por ejemplo, Aristóteles, él creía que la materia era eterna. Él decía, por ejemplo, que el sol y las estrellas estaban hechos de un material que era eterno. Y esto estaba en clara contradicción con lo que las Escrituras enseñan. El libro de Génesis y otros pasajes en la Biblia nos muestran que Dios hizo todo lo que vemos de la nada. En los últimos años, en los últimos 150 años, ha surgido una teoría, la teoría de la evolución, que ha llevado al naturalismo. Un hombre llamado Darwin, en su libro El origen de las especies, él planteó que todos los seres humanos tenían un ancestro en común, que básicamente se fueron desarrollando a través del paso de los años debido a la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias y que en definitiva los seres humanos somos parte de una familia de los primates. Es decir, nosotros somos, por así decirlo, monos que tenemos la suerte de haber tenido un cerebro que se nos haya desarrollado en mayor medida que nuestros hermanos, los otros primates. Esta teoría del darwinismo dio lugar al naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es una cosmovisión, es una historia, es una forma de ver, de entender la realidad. El naturalismo es la idea que está presente particularmente en todas las universidades hoy en día. Es la idea de que todo lo que existe debe tener una explicación natural. Los naturalistas dicen, no tenemos necesidad de la hipótesis de Dios. Su credo es básicamente el siguiente: en el principio era la nada, y de la nada surgió la materia que explotó, y en un milisegundo se hizo la luz. Y la materia dijo, hágase los cielos y la tierra, el universo y todo lo que en ellos hay. El naturalismo, en definitiva, nos dice que todo lo que existe surge de la nada, por las fuerzas ciegas de las naturalezas. Ahora, esta teoría, que abunda en la ciencia, como decía, tiene muchas debilidades, tiene muchos puntos débiles, muchas cosas que podemos nosotros examinar y darnos cuenta que hay error, que hay falacias. Yo he mandado mucho material a través de los grupos pequeños y también lo vamos a colgar en la página de Facebook de la iglesia, donde va a haber videos y libros para aquellos que quieran profundizar en este punto. ¿Cuáles son los puntos débiles del naturalismo? Pero básicamente yo quiero hablar brevemente de dos cosas. Primero, Darwin en el siglo XIX no sabía de la complejidad de la célula. La célula él creía que era una bolsita simplemente de plasma. Los científicos se dieron cuenta de que adentro de la célula, dentro del núcleo, había lo que se denomina el ADN. El ADN contiene una increíble cantidad de información tan grande como para llenar 28 libros de una enciclopedia. Lo que es importante entender es que la información contenida en la célula no puede salir por el azar. Es como si a usted le dicen que todo lo que está tipeado en su computadora sea tipeado de la nada. En el ADN del ser humano hay tanta información que no se puede explicar por el azar. Para poner otro ejemplo, es como pensar que simplemente usted deja tinta y papel y de repente en el paso de los años se genera un montón de copias de la voz del interior. Una de las teorías que tienen algunos científicos para tratar de explicar esto que no pueden entender de cómo puede haber información adentro de la célula si no hay alguien, porque Dios está fuera de su pensamiento, ¿cómo es que puede haber información? Es una teoría que se llama, y es muy graciosa porque realmente ahí uno se da cuenta de la necedad del ateísmo. Hay un biólogo que se llama Francis Crick, que fue el primero que describió la molécula del ADN, que dice que la información llegó por lo que él llama la panspermia dirigida. ¿Qué es esto? Él básicamente dice que unos extraterrestres mandaron información y esa información, por esa información se generó el ADN. Dígame si eso no es necedad. Como dice la palabra de Dios, los hombres queriendo hacerse sabios se transformaron en necios. Es mucho más difícil creer en un Dios todopoderoso, perfecto para ellos, y de repente vienen con esta hipótesis de que de repente el mundo y el universo, la información contenida en el ADN, vienen porque unos extraterrestres lo sembraron allí. Queridos, la Biblia nos enseña que Dios creó el universo. Nosotros tenemos que elegir creer en un Dios todopoderoso o inteligente que hizo todas las cosas, o creer que en última instancia no hay una causa final para el origen de las cosas. Tenemos que elegir cuál de los dos requiere más fe. Esa es la pregunta que te quiero hacer y que lo reflexiones. ¿Cuál de las dos ideas del origen del universo? universo requiere más fe. La idea de que existe un Dios todopoderoso, inteligente, o la idea de que la nada y la casualidad pueden llevar a tanta complejidad. Lo segundo que nos dice el libro de Génesis, nos dice algo muy importante acerca del ser humano. Génesis capítulo 1, 26 al 28 dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios lo bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El primer capítulo de Génesis nos habla de que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas y que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es esto de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas personas que dicen que esto hace referencia a la capacidad de razonar o a la creatividad con la cual todos los seres humanos, o bueno, casi todos los seres humanos, hemos sido dotados. Ahora, si vemos el contexto del libro de Génesis y el primer capítulo, creo que nos da mucha idea de qué es lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios inteligente, un Dios que hace las cosas, un Dios que crea las cosas en un tiempo definido y que luego de eso descansa. El ser humano fue creado con un propósito, con el propósito de trabajar la tierra, de cuidar el jardín, de proveer para los suyos. Con ese propósito fue creado el ser humano, fue creado con el propósito. Lamentablemente sabemos cómo continuó la historia. Sabemos que el ser humano le dio la espalda a Dios, a este Dios que lo creó, que lo hizo perfecto, que lo hizo hermoso en su tiempo. El ser humano prefirió escuchar la voz de la serpiente y darle la espalda a su creador. Ahora, continuando con esta noción de la imagen de Dios, la imagen de Dios es el sentido de la divinidad que cada uno de nosotros tenemos. Dios ha hecho un agujero en el corazón de cada ser humano que solamente Él puede llenar. Pues, queridos, una de las características del ser humano es que es extremadamente religioso. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para adorar. ¿Pero cuál es el pecado de la humanidad? Que tergiversa la verdad por la mentira. Y en vez de adorar al Creador, al Dios Todopoderoso, bueno, ¿adora a quién? A las criaturas. Ese es el gran problema de la humanidad. El hombre que reprime el conocimiento de Dios. El libro de Romanos nos dice que Dios, que es invisible, que es espíritu, se hace evidente por medio de la creación. Sus atributos, su perfección, son claramente visto a través de las cosas creadas. El libro de Génesis es este prólogo que nos enseña quién es el soberano y quiénes son los siervos o los súbditos. Ahora, ante estas verdades, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Por qué es que este capítulo está en la Biblia? Primeramente, este capítulo implica la verdad de que Dios es soberano y que Dios tiene ciertas prerrogativas. Dios tiene cierto derecho sobre sus criaturas. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El universo, todo lo que Dios ha creado, es el teatro de Dios. Y nosotros como seres hemos sido llamados, hemos sido invitados a disfrutar del universo. respuesta de parte nuestra. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que debemos aprender de esto? Primero, esta es una de las verdades que a los seres humanos no nos gusta. Es que nosotros somos seres dependientes. No sé si a usted le pasa, pero cuando los chicos van creciendo y se van transformando en adolescentes, empiezan a cuestionar la autoridad de los padres. Empiezan a rebelarse. Y eso me hace muchas veces reflexionar en la realidad del ser humano. Dígame si todos, en alguna manera, no somos iguales. Nos cuestionamos permanentemente la autoridad de Dios sobre nuestra vida. ¿Pero por qué tengo que hacer las cosas así? ¿Por qué debo conducir mi sexualidad de esta forma? ¿Por qué tengo que hacer los negocios de tal o cual forma? La respuesta es simple y sencilla. Vos sos una criatura y sos un ser dependiente. Y nuestra respuesta racional ante la realidad de que Dios es el creador, ¿cuál debe ser? Nosotros hemos sido creados para honrar a nuestro creador. Hemos sido creados para adorarle, hemos sido creados para rendirle gloria. Ahora hay mucha gente que se cuestiona esta verdad. Hay gente que dice, ¿acaso Dios es narcisista? ¿O acaso Dios tiene un problema de autoestima? Que tenemos que estar permanentemente diciéndole, Señor, yo te adoro, yo te quiero, o vos sos bueno, Señor, es así. ¿Es esto así? ¿Es Dios un ser egoísta que permanentemente necesita nuestras palabras de afirmación? La respuesta a esa pregunta que quizás muchos tienen es la siguiente. Dios no tiene necesidad de las criaturas. Dios no nos hizo porque nos necesitara. Dios desde la eternidad disfrutaba de su presencia. Entendemos, la Biblia nos enseña que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Dios en la eternidad pasaba, disfrutaba de la comunión íntima en el seno de la Trinidad. Y cuando Dios nos llama a glorificarle, cuando Dios nos llama a honrarle, lo que está haciendo es nos está invitando a participar de esa comunión y a deleitarnos con él. Déjeme poner un ejemplo. Si usted tiene algo que es hermoso, si usted tiene algo que es bello, si usted tiene algo que vale la pena disfrutar, y si usted no lo comparte con los demás, ¿qué es usted? Es un egoísta. Si lo más hermoso en el universo es Dios, ¿acaso no es un acto de amor que Dios nos invite y nos haya creado para disfrutar de él? Queridos hermanos, no hay cosa más hermosa que disfrutar de Dios, porque para eso hemos sido creados. Lamentablemente, el ser humano ha respondido con rebeldía vez tras vez. El libro de Génesis nos muestra que hay un soberano. Que es soberano de nuestras vidas, que es soberano de nuestras decisiones. Que en última instancia nos va a pedir cuenta de nuestras acciones. Queridos, si aquí hay alguien que está viviendo en rebeldía, si hay alguien que está dando la espalda a Dios, es momento de volverte al Señor. Muchas veces vivimos dándole la espalda a Dios. Y venimos viviendo una vida terrible. Dice la palabra de Dios que el necio se olvida de Dios, quiere vivir como él quiere y después se hastía de su camino y después le echa la culpa a Dios. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, las consecuencias de su pecado y de su rebelión solamente producen tristeza. Este Dios que nos creó, este Dios que nos dio libertad, este Dios al cual le dimos la espalda, no se quedó con las manos cruzadas, sino que mandó a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él. Jesús vino y murió y vivió una vida perfecta y resucitó el tercer día para que todo aquel que en Él crea pueda tener vida eterna. Para concluir, quiero terminar con el versículo de la semana, que es en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué es que nuestro culto racional es adorar a Dios? Porque Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias, Señor, por estas verdades. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado sin información acerca de nuestro origen, sino más bien que tú nos has informado en las páginas de las Escrituras que tú eres nuestro creador, Señor, y que nosotros hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Te ruego, Señor, que podamos vivir de acuerdo a este plan original, a este propósito que tú has determinado desde la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.